Buenas tardes, pues sí, como me presentan, soy Lucía Pérez Sánchez, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit. El tema que voy a compartirles de manera breve, espero que sea de interés, es sobre las masculinidades y cómo se viven dentro del judaísmo. Una servidora, soy judía, perteneciente a la comunidad hebrea de Guadalajara, aunque vivo en Tepic, Nayarit, pero bueno, Tepic está muy cerca de Guadalajara, apenas 2 horas por autopista. Y bueno, este tema fue también el trabajo de tesis de titulación de la especialidad en estudios de género que está coordinado por la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara en la Universidad Autónoma de Nayarit. El análisis fue a través de una novela de Gerardo Kleinburg que se llama No honrarás a tu padre, donde la dinámica dentro de la narrativa que maneja el novelista es en relación a un hijo que es nacido fuera del contexto de matrimonio judío y el no reconocimiento del padre hacia este hijo. El protagonista se llama Alejandro Roth y bueno, toda la trama gira en relación a la búsqueda de ese padre ausente y hace mucha referencia a Gerardo Kleinburg en relación a cómo también nuestra cultura mexicana estamos buscando a un padre ausente. Eso narrado también ricamente con todo el contexto de la cultura judía, porque todo gira alrededor de la religión judía. Y por ello es que centro mi plática en todos los ritos que están dentro de esta cosmovisión religiosa y cómo se acentúa fuertemente la consanguinidad a través de la paternidad, ¿sí? Para que una persona sea valorada o, ¿cómo se puede decir?, clasificada, no sé, como judío, tienes que haber nacido de un vientre, una matriz judía, y la simiente debe de haber sido judía, la simiente en este caso de la semilla que viene siendo la del padre, ¿no? Esto realmente es un tema de mucha controversia dentro de la misma comunidad judía, porque anteriormente, hace muchísimos siglos atrás, el origen judío nacía por la simiente única y exclusivamente paterna, no necesariamente implicaba una matriz judía. De hecho, dentro de las normas halájicas judías está el que el hombre, es decir, y lo voy a decir como es la palabra, el pene circuncidado del varón judío tiene que ser el que penetre una matriz y siembre, por así decirlo, la simiente judía, no importa la matriz. Posteriormente, siglos más adelante, los rabinos se ponen de acuerdo en decir que tiene que ser la matriz la que dé el nombramiento del hijo judío, ¿sí? Y hoy en día, pues, la consanguinidad judía viene a ser parte de toda una controversia, porque hay corrientes dentro del judaísmo, como es la ortodoxia, que es las imágenes típicas que tenemos del judío, que viste de negro, con su barba, con su sombrero, sus peyotes, los caireles que tienen aquí los hombres. Ellos sí son sumamente estrictos en este tipo de situaciones y así debe de ser concebido el hijo. Existen otros movimientos como el más liberal, que es el movimiento reformista, en el cual ya toda esta parte talmúdica y halájica ya no es vista con tanto ahínco y se permiten los matrimonios mixtos, ¿sí? Pero bueno, hablando ya específicamente de los ritos dentro de la cultura judía, para indicar la paternidad del hijo está en primera instancia a los 8 días de nacido el bebé varón, tiene que ser llevado a un rito, que es la circuncisión, que son a los 8 días dentro de la sinagoga, y es cuando el padre, porque es el padre el hombre, no la madre, sino el padre, que es llamado a leer la Torá y da el nombre hebreo al hijo, ¿sí? El nombre hebreo no necesariamente tiene que ser el que aparezca en el acta de registro, ¿sí? Pero sí en todo lo que es la vivencia religiosa del hijo, de ahí en adelante, será nombrado con su nombre hebreo que le haya dado el padre. Y siempre, por ejemplo, así le llaman Samuel, irá después el sufijo ben, que significa hijo de, y el nombre del padre. Eso siempre será de ahí en adelante. Cuando se le convoque al hijo a leer incluso la Torá, se le llamará Samuel ben Abraham o ben Moshe, por así decirlo, para determinar él es hijo de del hombre fulano, ¿no? En cambio, cuando es un nacimiento de una hija, bueno, no hay circuncisión, bueno, eso es lógico, ¿sí? Pero sí se da también el nombre, también es dado por el padre, pero el sufijo que lleva es el bat, B-A-T, hija de, y va el nombre de la madre. Entonces siempre la hija se asocia con la madre y el hijo siempre será con el padre. Porque de ahí en adelante, es decir, hasta los 3 años, el hombre, el niño varón, está a resguardo de la madre en su crianza, en su educación, pero a partir de los 3 años, yéndonos por el lado más ortodoxo, que es cuando lleva su primer corte de pelo el niño, y es cuando por primera vez se le dejan ya sus peyot, es decir, sus patillas que no sean cortadas, para que de ahí en adelante le empiecen a crecer. Y a los 5 años empieza la educación específicamente ya con el padre, y es decir, todo lo que tenga que ver con el ámbito público, ¿sí? Y así el hijo varón está educado ya por el padre. Posteriormente, cuando viene la edad de los 12, 13 años, es cuando los niños judíos deciden si van a ser parte de esa tradición o no lo van a hacer. Es decir, el niño o la niña tiene la libertad de elegir si va a querer pertenecer a la comunidad judía o no lo va a querer ser. Aquí también lleva una implicación simbólica muy fuerte, porque el que decide no ser, no solamente le está diciendo no al padre, sino le está diciendo no a todo un legado de tradición, y de una tradición totalmente patriarcal, porque incluso en los rezos judíos uno pronuncia y dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces son, y de hecho son los 3 patriarcas que dan fe o testimonio de la religión judía, haciendo alusión nuevamente a que la línea es paterna, o sea, totalmente marcada, ¿no? Sí se mencionan a las matriarcas, las mujeres, cuando hacen el encendido de velas, por ejemplo hoy, que es viernes, en el crepúsculo, cuando llega la primera estrella de la tarde, que es Venus, el que aparece, es la señal que inicia el crepúsculo e inicia el Shabbat para la comunidad judía, y las mujeres rezan una oración y hacen alusión a las matriarcas, ¿sí? A las matriarcas Sara, Rivka y Raquel. Sara, Raquel y Rebeca, ¿sí? Son las 3 matriarcas a las que se hace alusión, y como lo mencionaba en el nombre hebreo de las mujeres son en línea materna, en cual se les figura, y a los hombres siempre será en la línea paterna. Por eso, dentro de lo que es el judaísmo, el decir que se puede tener una identidad independiente de la del padre, pues está un poco complicado y difícil, porque no nada más es la del padre, sino es todo ese legado cultural y religioso que engloba la vida de un judío. Y esto no nada más, lo digo a diferencia de otras religiones, porque a lo mejor en otras religiones la actividad religiosa se vive dentro de lo que es la iglesia, pero en la cosmovisión judía cualquier ámbito de la vida implica la religión. Si es en el trato de los negocios, si es en el comportamiento ético y moral, si es inclusive en la comida, no se come lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante remarcar, pues, que sí es interesante conocer esto, porque a lo mejor no todo lo vemos, pero sí, de alguna manera, la mujer tiene una parte importante dentro de la vida cotidiana, pero definitivamente la parte paternal seguirá y seguirá siendo por los siglos de los siglos, creo yo, fuertemente de importancia, pues, dentro de lo que implica todo lo que es ser varón y lo que es comportarse como con un rol masculino, ¿no? dentro de una comunidad judía. Los invito a que lean esa novela, está muy bonita, incluso el título es bastante llamativo, porque el nombre es No honrarás a tu padre, ¿no? Cuando el mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Bueno, es provocativo, exactamente, es la palabra, ¿no? De cómo estamos constantemente buscando el reconocimiento de nuestro padre, queramos o no, de alguna manera u otra, lo estaremos buscando constantemente. ¿Okay? Pues eso, así a grandes rasgos. Muchas gracias. No sé si quisieran comentar algo o decir algo. Sí, díganme. Anteriormente la halajá, es decir, la ley judía, marca, de hecho cuando uno lee Levíticos, que es donde está toda la parte de la legislación moral y ética del comportamiento del judío, ahí nos habla que está prohibido para las mujeres judías, hebreas, tener relaciones tener relaciones sexuales, que conlleva una concepción de algún hijo, con un incircunciso. Entonces ahí está haciendo énfasis de que la mujer no tiene derecho a mezclarse con otra persona que no sea judío, más no hacía al hombre. En tiempos más adelante, muchísimos siglos más, se reúnen los rabinos y hacen el cambio para decir que debe de ser la matriz judía la que dé la sangre judía. Sí, muchos judíos dejaron de ser judíos, y más en el ámbito ortodoxo es bastante, bastante, bastante quisquilloso en mostrar. Si uno muestra que su madre y su abuela fue judío, aunque uno nunca haya profesado la fe judía, uno es judío. Si uno muestra que su padre es judío, pero si tu madre o tu abuela no, está en entredicho y tienes que hacer todo un proceso, como quien dice, de conversión al judaísmo. Eso no fue así, les digo, hace mucho tiempo. El ejemplo más claro es el rey David. El rey David, él es nieto de Ruth, de hecho hay un libro dentro de la Biblia que se llama Ruth. Ruth era moabita. Moabita es hoy en día lo que hoy conocemos como Jordania. Esa era Moab, la tierra de Moab. Ruth era moabita. Es decir, la abuelita de David, porque Ruth se casa con Boaz, que viene siendo después el padre de Eli, que es el Isaí, perdón, el padre de David. Entonces Ruth viene siendo su abuelita de David. Y de hecho hubo una disputa política cuando el rey David ya era rey, porque hacían alusión que no era judío. Pero al revisar los textos dijeron, no, la prohibición era hacia la mujer, no hacia el hombre. Y uno cuando lo ve así, lo entiende, porque, bueno, para mí es más fácil entender a través de metáforas. Y digo, si yo en 5 macetas pongo semillas de naranja, me van a dar naranjas, no importa la tierra, ¿no? Entonces la semilla, y desde la palabra semilla, semen, pues es la judía. Los judíos, los rabinos hoy en día cambiaron esa concepción, no sé por qué, y entramos en muchas dificultades en las comunidades judías. Pero realmente era la semilla del hombre, o es el papá el que da la sangre o el linaje de judía. Sí.
Y otra pregunta, que si hay alguna razón teológica o religiosa para hablar de matriz judía,
no, nada más lo digo por la alusión que hace así la halajá. La halajá se dice de matriz judía. Incluso cuando es la circuncisión, y si el hijo es primogénito, es decir, que antes de él no hubo ninguna pérdida, es decir, no hubo un aborto ni nada, es la primera vez que hay un parto, pues, es decir, y se dice así, es el bebé que abre la matriz. Y todo hace en alusión así a la matriz judía. Se hace otro rito de pago, que se le llama el pago del pidión, el rescate del primogénito. Porque si no se rescata, ese hijo pasa a ser del levita o sacerdote. Aunque ahorita no tenemos templo, pero así era en el tiempo de Moisés. El que no pagaba el pidión, es decir, ese hijo tenía que ser parte del templo y del sacerdocio. Entonces el papa, para rescatarlo, tenía que pagar cierta cantidad y rescatarlo y quitarle esa responsabilidad al primogénito. Pero así se dice en Alajá, es decir, abrió la matriz. Pero nada más es por eso, no tengo yo problema para decir mujer o hombre. Sí. Ah, y en cuestión de lo que me preguntaba de los conflictos de poder, pues sí, son estos. Es decir, la parte de que si el hijo no quiere ser parte de la comunidad, no nada más le está diciendo no al padre, sino le está diciendo no a todo este legado de años, ¿no? De tradiciones y de herencia. Mande, perdón.
Que es interesante que tengan esa oportunidad a los 13 años.
Sí. No quiera, ajá. Así es. Sí,
y en esa relación de poder, de decidir, ¿son más las mujeres o los hombres los que renuncian a...?
Es indistinto. No hay así como que más hombres, más mujeres, no. Es indistinto.
¿Qué es indistinto?
Ah, me preguntaba él si qué prevalencia hay de hombres o mujeres los que deciden decirle no al judaísmo. Le digo que es indistinto.
Es relevante, si quieres, así hay muchos que deciden no a la tradición, porque con todo lo que implica, se me hace que prefieren decir sí, aunque lo nieguen y no la profesen. Pero el proceso de negarlo, creo que no hay muchos.
Sí, hay muchos. Exactamente, sí, es decir, el niño a los 12 y la niña a los 13 cumplen con su bar mitzvah y le están diciendo a la comunidad, voy a ser parte de, aunque no vayan, no profesen, ajá, pero sí le están diciendo, sí, continúo con la tradición. Y cuando buscan matrimonios, también procuran buscar matrimonio dentro de la comunidad. No pasa nada, es decir, no se hace la celebración y los papás se ahorran un dineral por el festejo y la fiesta. Lo que sí tengo presente de alguien muy cercano y que conozco es que dijo no a los 12 años y con el tiempo él se quiere casar y demás, conoce a una persona, no era judía. La persona sabe de todo que él era judío, pero que no pertenece a la comunidad ni practica, es decir, es laico totalmente. Y la persona le gusta el judaísmo y la mujer se quiere convertir, y es cuando él decide ir a las enseñanzas o enseñanzas que tiene que recibir la persona para pasar el proceso de conversión, y él es cuando él realmente adquiere esa convicción y dice, wow, no conocía mi tradición y la verdad es muy bonita y casi casi me convierto igual que mi esposa, bueno, mi futura esposa. Pero no pasa nada, no pasa nada.